Pues aquí estamos las 12 y 6 minutos en esta calurosa también mañana de martes 28 de julio. ¿Qué tal estás? Los saludos de Laura Sánchez. Una mañana en la que vamos a mirar a Cuenca, pero además vamos a mirar al suelo y vamos a mirar al cielo. Y eso en apenas 20 minutos. Vamos a mirar al suelo porque ayer conocíamos ese informe favorable a la instalación del almacén temporal centralizado, a lo que todos conocemos como la ATC, por el Consejo de Seguridad Nuclear. Evidentemente las reacciones no se han hecho esperar y vamos a conocerlas absolutamente todas. Hace tan solo unos minutos que acaba de terminar una rueda de prensa del portavoz del gobierno regional, Nacho Hernando, y también lo vamos a escuchar aquí. Mirando al suelo, pero mirando al cielo también a través del Museo de las Ciencias y a través de la observación astronómica, te vamos a contar que durante todo este mes del próximo mes de agosto vas a poder ver las Perseidas, vas a poder ver la luna azul y muchas más cosas. Todo esto y más, y luego ya nos vamos a ir a un mundo imaginario, el mundo de Avatar, más o menos, con nuestra sección de libros y un libro de Carlos Gago llamado Lobetopía. Pues ahí te lo dejo, vamos a actualizar información. Comenzamos.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Tres personas han sido detenidas por omisión del deber de socorro y tentativa de robo, Teresa Sánchez.
Todas ellas relacionadas con la aparición del cadáver de un joven de unos 30 años encontrado este lunes con signos de violencia en una finca de Olías del Rey, en la provincia de Toledo. Y es que fuentes de la delegación del gobierno han confirmado que estas tres personas intentaron, junto a una cuarta, robar cable de cobre de una empresa ubicada en la finca conocida como El Niño Perdido. En dicha localidad toledana y una de ellas, la cuarta, sufrió una electrocución. Fue entonces cuando las otras tres personas abandonaron el cuerpo en un camino de la finca.
Y más asuntos. El Ayuntamiento de Guadalajara va a apoyar con 5.400 euros un proyecto de UNICEF en Nepal.
Un dinero que irá destinado para atender la población afectada por el terremoto que asoló la zona hace tres meses. Dicha cantidad ha sido concedida íntegramente por el consistorio e irá destinada en concreto para favorecer la prevención ante enfermedades transmisibles por el agua mediante un saneamiento y higiene para familias y bebés.
Y continúa ingresado y con pronóstico reservado el joven de 25 años herido con un arma blanca en una reyerta ocurrida este lunes en Albacete.
El joven fue trasladado al Hospital General Universitario de la capital con heridas de carácter leve, donde permanece ingresado desde la madrugada del lunes.
De momento es todo, en 25 minutos más, Teresa, gracias.
A ti, Laura.
Pues sí, momento también de conocer la previsión del tiempo desde la AMT, Enrique García.
Buenos días. En Castilla-La Mancha predominará el cielo soleado este martes. Las nubes de evolución diurna van a crecer en el extremo sureste de la comunidad y las temperaturas máximas van a bajar en el extremo sureste, en la provincia de Albacete, con pocos cambios en el resto. Sin embargo, se activará el aviso naranja en la mancha albaceteña, donde los valores estarán en el entorno de los 40 grados. Serán amarillos en todas las zonas de Cuenca, Toledo y Ciudad Real y prácticamente en toda la provincia de Guadalajara también. Llegaremos al mediodía a los 40 grados en Ciudad Real y Toledo, a 37 en Cuenca, Guadalajara y Albacete. El viento en general flojo será del sur o sureste en el extremo suroriental, predominará la componente oeste en el resto de zonas de la región. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y también queremos conocer a esta hora, a las 12 y casi 10 minutos, cómo se está circulando en las carreteras de Castilla-La Mancha. Hasta la DGT nos vamos. Carlos García Nuño, buenos días.
Buenos días. Tenemos hasta ahora complicaciones en la provincia de Ciudad Real, en la A4, en el kilómetro 218, en Santa Cruz de Mudela. Está cortado parte del carril izquierdo sentido Córdoba a causa de un accidente. En este punto hay nivel amarillo porque dicho accidente puede condicionar la velocidad. En el resto de carreteras castellano-manchegas, de momento sin problemas, se puede circular con normalidad.
La mañana. COPE. Estar informado.
Pues todas las miradas ayer al Consejo de Seguridad Nuclear, que adelantaba una decisión importante para Villar de Cañas. Ya sabes que ayer decidía si daba el informe favorable o desfavorable a la instalación de la ATC de residuos nucleares. Y bueno, pues al final fue favorable. Evidentemente esto significa algo. Hay reacciones en todos los sentidos. Y por eso nosotros hoy hemos contactado con nuestra compañera Noelia Barroso desde COPE Cuenca. Noelia, ¿qué tal estás? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Bueno, Bueno, vamos a empezar porque, como decimos, hay todavía, y eso ya lo sabemos a priori, reacciones a favor y en contra, claro.
Bueno, sí, efectivamente. Primero, era una noticia que se esperaba hace unos meses en la provincia, y es que hasta que no se produjera este pronunciamiento sobre la TC, pues todo el proceso, digamos, estaba paralizado. Como bien decías, el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear acordaba ayer con 4 votos a favor y una en contra, pues emitir ese informe favorable. Esto quiere decir que la evaluación técnica constata que el emplazamiento, el terreno donde se va a construir la TC, no presenta fenómenos excluyentes, es decir, se puede construir ahí. Eso sí, también avisa que las características del emplazamiento, principalmente en aspectos geológicos, geotécnicos y de estabilidad, pues condicionan su diseño y se recomienda complementar la seguridad intrínseca. Esto viene a decir que se puede construir con algunos cambios para garantizar la seguridad.
Con algunas condiciones,
claro,
¿no?
¿Qué ocurre a partir de ahora? Bueno, pues que ahora el siguiente paso corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que tiene que otorgar la autorización administrativa en RESA. Este era el primer paso necesario, como decíamos, pero aún queda pendiente que el Consejo de Seguridad Nuclear se pronuncie sobre la autorización de construcción de la TC y posteriormente sobre la licencia de explotación. Como decimos, este es el primer paso y eso es algo que ya se ha celebrado pues desde Villar de Cañas. Concretamente, el alcalde, hemos hablado con él, José María Saiz, ha pasado por los micrófonos de COPE Cuenca, ya ha dicho que todo el pueblo lo estaba celebrando. Ya se puede avanzar en todo aquello que va asociado a la construcción del silo, pues como por ejemplo que los vecinos se planteen pues alquilar sus casas o los negocios que asegura irán aparejados a la TC para dar servicio a las personas que llegarían allí para trabajar en el almacén de residuos nucleares. Vamos a escuchar al alcalde de Villar de Cañas.
Hombre, por supuesto, con esto ya toda la gente que estaba en el pueblo, que estaban pues en el tema de hoteles, restaurantes, había gente que estaba un poco pues parada para ver, claro, son inversiones muy grandes y el que arriesga mucho dinero, pues lo quiere tener seguro, por supuesto. Entonces ya, de hecho, anoche y esta mañana ya me ha llamado mucha gente y claro, esto ha sido pues un acelerante pues impresionante para Villar de Cañas y bueno, pues lo que estamos esperando, lo que os he dicho siempre, que esto es una cosa que hay que hacerla. Y que se están haciendo las cosas muy bien, es un trabajo de la empresa maravilloso, los técnicos.
Bueno, Saiz ha querido dejar muy claro que si esta decisión ha salido adelante es porque los informes técnicos así lo avalan. Algo con lo que se está en contra desde la plataforma anti-ATC. La portavoz de la plataforma, María Andrés, también pasaba por los micrófonos de COPE y afirmaba que esto ha sido una decisión política y que esa construcción, ese informe, no cuenta con el respaldo técnico suficiente. Vamos a escucharla.
No, hay unos criterios técnicos que no se están teniendo en cuenta y se ha seguido adelante con unos criterios políticos que lo que permiten es que se siga, bueno, pues que se siga licitando y que se siga adjudicando obras sin tener en cuenta si verdaderamente pues el cementerio nuclear se va a poder llegar a construir en Villar de Cañas.
Bueno, Laura, como ves, sigue esa polémica. El alcalde de Villar de Cañas celebraba esta decisión y, como decíamos, ese primer paso, ¿no?, que había que dar ya para desbloquear un poco la situación y seguir avanzando en este sentido.
Bueno, pues aquí te preguntarás también por la opinión del gobierno regional, el gobierno de Emiliano García Page. Evidentemente, el anterior gobierno, el de María Dolores Cospedal, estaba a favor. Ellos empezaron todas las tramitaciones, pero esta misma mañana, y hace tan solo unos minutos, que acaba de terminar una rueda de prensa ofrecida y además de urgencia sobre este asunto por el portavoz, por Nacho Hernando. Vamos a escuchar lo que dice.
Este gobierno quiere posicionarse formalmente en contra de la construcción del cementerio nuclear, un cementerio nuclear que carece de cualquier consenso social, que entendemos que es un requisito clave para la construcción de esta infraestructura. Es un proyecto que está desfasado. Es un proyecto que no contempla la ampliación de la vida de las centrales.
Pues ahí tenemos, como decimos, todas las reacciones, unos a favor y otros en contra. Así es que estaremos muy pendientes, Noelia, de lo que ocurra próximamente, aunque imagino que ya hasta después del verano no nos sabremos más, ¿no?
Imaginamos que hasta después del verano no se darán más pasos, pero bueno, en próximas semanas, como decimos, yo creo que en septiembre ya podremos ir contando nuevas noticias.
Pues Noelia Barroso, desde COPE Cuenca, un placer, gracias.
Gracias, hasta luego.
La mañana. COPE. Estar informado.
Thank you. Hemos mirado al suelo, a ese almacén, a ese silo, y vamos a mirar al cielo del mes. Esto lo hacen pues todos los meses con la colaboración del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, que como bien sabes está ubicado en Cuenca. Hoy va a haber de nuevo una sesión en directo en el planetario de los objetos y las constelaciones que se van a poder ver a lo largo de todo este mes de agosto. Y ahí detrás está nuestro astrónomo más preferido, José María Sánchez, que también está hoy en los estudios de la cadena COPE en Cuenca. José María, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno, algo habitual, algo que hacéis muy bien y algo que, bueno, pues a la gente sigue interesando, ¿no? Conocer y mirar el cielo, ¿no?
Sí, además, en las dos vertientes que solemos hacer, que es primero una simulación en el planetario, con lo cual utilizando elementos digitales, y luego posteriormente una observación abierta al público exterior, con lo cual mirar al cielo en directo.
No, qué bonito. Esto, ¿cuál es la cita para que nadie se me pierda? Todo el mundo que quiera puede ir. ¿Dónde tienen que irse? José María, dímelo.
Bueno, la primera parte, la que hemos dicho que sería digital, es en el planetario y empieza a las 7:30 y es una sesión que dura media hora, con lo cual la puntualidad es muy importante, porque una vez que cerramos la puerta es como el tren, ha salido y si lo pierdes, lo pierdes. Así que puntualidad está sobre las 7:15 y el aforo son 74, que son las plazas que tiene el planetario. Pues ahí les mostraremos durante todo el mes cómo van a ir variando la posición de los planetas, por qué se produce esta lluvia de estrellas y también pues cualquier pregunta relacionada con astronomía y que podamos resolver pues con esta ayuda de este simulador digital.
Es muy interesante, vamos a ver planetas como Mercurio, como Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Creo que Kepler no lo vamos a poder ver, ¿no? El nuevo planeta gemelo de la Tierra, ¿verdad?
No. De hecho, es bastante difícil que lo veamos. Está muy lejos, es una estrella más o menos parecida al Sol y está cerca de 1.400 años luz de nosotros. Ay, con lo cual, nada, Kepler lo ha visto porque es este telescopio espacial, está situado a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra y tiene sensibilidad para detectar este tipo de estrellas. Y este planeta no es que lo haya visto, sino que ha visto un pico de luz, una bajada en el pico de luz de la estrella, y entonces después de varias pasadas, pues lo que hacen es calcular cómo es el planeta, qué distancia está, qué masa tiene. O sea que es cálculo indirecto, pero Kepler lleva ya descubierto más de 4.000 planetas, ¿eh? Este no es el primer.
Fíjate, nosotros nos ponemos como locos cuando decimos, oh, Kepler, el planeta gemelo de la Tierra, ¿qué pasará? ¿Habrá vida, no? Tal. Bueno, en fin. José María, durante este mes de agosto hay cosas interesantes para mirar al cielo y para contemplar su belleza. Por ejemplo, esa lluvia de meteoros, las Perseidas, ¿no?
Sí, esta es la visita que tenemos todos los años de estas partículas de un cometa, del Suitatel. Hemos de recordar que las lluvias de estrellas no son estrellas fugaces ni son estrellas, vamos, son lo que llamamos meteoros. Partículas de un cometa en particular, que al atravesar la atmósfera terrestre se ionizan, entonces lo que hacen es iluminarse, calentarse, iluminarse, y producen un trazado que vulgarmente es la estrella fugaz. Y luego siempre se comete otro error, que mucha gente cuando lo ve dice, mira, un meteorito. No, el meteorito es solo si cayera a Tierra. Ajá. Mientras veamos el trazado, es un meteoro o es estrella fugaz.
Bueno, pero sí vemos los restos del cometa Suitatel, ¿cómo es esto?
Suitatel.
Que exactamente cuándo va a ser el mejor día para irnos a un lugar apartado de la ciudad, por supuesto que no haya ninguna luz, y poder mirar al cielo.
Bueno, en particular esta lluvia ya empezó a finales de julio, acaba a finales de agosto, pero hay un intervalo entre el 10 y el 15 de agosto en que aumenta la actividad, y particularmente la noche del 12 al 13. En la madrugada del día 13 es cuando se produce el pico, en el cual se espera algunos momentos de casi 100 meteoros en una hora. Durante toda la noche vamos a ver este aumento de actividad. Una vez que anochezca, y además con la parte buena este año que no tenemos luna, es casi luna nueva, con lo cual veremos incluso meteoros muy débiles. Es una buena oportunidad. No hay un sitio privilegiado, decir, bueno, ¿dónde miro? Sí, es mejor irse de la ciudad, lejos de la contaminación lumínica. Pero ¿hacia dónde miro? Pues mira hacia arriba, porque puede salir en cualquier parte, puedes ver que están saliendo. Eso sí, si hiciéramos el trazo de todos ellos hacia atrás, parece que todos salen de un punto en la constelación de Perseo, y por eso el nombre de Perseidas.
Ajá. O sea,
el nombre sale del radiante, del punto del cual aparentemente salen todas estas estrellas fugaces.
Ay, lo que aprendemos con José María Sánchez. Oye, otra cosa, adelantamos un poco el mes de agosto y nos llega el día, no, antes, el 31, o sea, ya de julio, vamos a ver la segunda luz, luna azul de este año.
Sí, bueno, eso es un tema no astronómico, porque simplemente, pues bueno, tenemos unos meses que son de entre 30 y 31 días. La fase de la luna dura aproximadamente unos 29, de una fase de llena a otra fase de llena, con lo cual pues es posible que haya en algunos meses dos lunas llenas. No tiene ningún significado astronómico, salvo que sí que tiene un poquito más mitológico, viene sobre todo de la Inglaterra medieval, de una palabra que significaba belief, que es el azul. Por eso lo de luna azul. Y bueno, ya te digo que astronómicamente no tiene ninguna relevancia para nosotros, pero bueno, está dentro de la mitología. También se habla también de que hacían las brujas es cuando hacían estas fiestas de las meigas ahí en esta segunda luna, pero que no se ve azul, ¿eh?
Ya.
Si alguien lo ve azul es porque se autosugestiona y acaba viendo la luna azul. No se ve azul.
Bueno, pues vaya, qué zax en toda la boca, ¿no? Como suelen decir además. Oye, pero una cosa, sí que es verdad que hay años que no se produce esto, y este año lo vamos a tener dos veces, con lo cual, bueno, pues también es curioso, ¿no?
Sí, en cuanto a la luna, la luna llena esté muy cerca de principio de final de mes, es muy probable que en alguno de estos de meses de 30 a 31 días, pues nos aparezca esta segunda luna. De hecho, hace un par de años hubo tres meses consecutivos con lunas azules.
Que tampoco es tan raro. Oye, otra cosa, nos decías que hoy en lo que es el planetario, pues va a ser de 7:30 a 8 la sesión en directo, para contarnos un poco, pues eso, todo los planetas que se pueden ver durante todo este mes. Está muy bien, porque además se ven perfectamente, pero luego os vais a la calle. Ajá. Y os vais a Villarromán 3, en Cuenca, que no sé muy bien dónde está, pero que imagino que estará un poquito lejos de la ciudad, ya para ver el cielo en directo.
Sí, bueno, está cerca para los que están aquí en la ciudad. Está la calle donde está el Termalia, acaba subimos hacia la montaña, hacia lo que sería la montaña del Cerro de Socorro, y a la derecha hay una zona que no está urbanizada, bueno, está urbanizada, está asfaltada, pero no tiene todavía iluminación.
Ajá.
Con lo cual nos quitamos eso. ¿Qué contaminación lumínica tenemos a nuestra espalda? Porque está Cuenca, pero tenemos una zona muy, muy limpia de cielo, relativamente cerca de la ciudad. Porque claro, si nos vamos lejos, que es lo que nos interesaría, irnos por ejemplo a la sierra, Majadas y demás,
estará más fresquito además.
Sí, pero sería más complejo el que se acerque la gente.
Ah,
aquí,
claro.
Pues es por facilitar una observación al público en un punto que está dentro de la ciudad, pero que está suficientemente el cielo bien para poder observar algunas estrellas de referencia, los planetas, y bueno, en este caso la luna, que la tenemos muy grandota, porque claro, estamos a punto de llegar a esta luna azul, ¿no? Que se está ya al caer, ¿no?
Sí.
Que es el día 31, con lo cual la luna va a ser el elemento principal que vamos a ver, porque va a estar casi llena, o sea, que va a ser ir un poquito Saturno, estrellas dobles, o sea, vamos a ver bastantes objetos dentro de que está la luna un poquito ahí demasiado iluminada, vamos.
Ajá. ¿Qué quieres que te diga? Que si vives en Cuenca no te lo puedes perder, lo hacen todos los meses, pero es muy bonito. Si no lo has visto nunca, merece la pena, y siempre con la colaboración del astrónomo José María Sánchez y también del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, ahí en Cuenca. José María Sánchez, que nos interesa mucho siempre lo que nos cuentas, muchísimas gracias por acercarte además a los estudios de COPE y estar con nosotros este ratito.
Nada, gracias a vosotros, y cuando queráis.
Un saludo.
Hasta luego.
La mañana. COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra sección de libros vamos a hablar de un libro, de un trabajo llamado Lobetopía, de Carlos Goga. Carlos es economista, es profesor, es entrenador de empresarios tecnológicos, y a los 30 y pico descubrió que no era feliz, y a partir de ahí surge, pues por ejemplo, este libro. Él nos lo va a explicar perfectamente. Carlos Goga, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Carlos, me ha llamado mucho la atención, porque tiene mucho que ver con este libro, lo de a los 30 y pico descubrió que no era feliz y tenía que hacer un cambio en tu vida, que bien podría ser lo que escribes en este libro, Lobetopía, ¿no?
De alguna manera, Lobetopía recoge también esa experiencia mía, ¿no?, de reconocer que no me sentí identificado con todo lo que estaba viviendo en la sociedad, y al mismo tiempo tenía un sentir incómodo, un sentir interior, que ya no voy a decir infelicidad, pero sí de cierta incomodidad, de saber que estoy buscando sin saber muy bien en qué dirección.
Vamos a hablar yo solo apenas unas líneas de lo que trata este libro, Lobetopía, y dice así: en el año 2033 el periodista Rubén González visita de manera oficial Lobetopía, un país dirigido por mujeres y surgido tras la independencia del Levante español desde las influencias del movimiento 15M. No sé qué me sorprende más de estas líneas, cuéntame, Carlos.
Con Lobetopía he intentado hacer un juego que se entiende bien, y es contrastar lo viejo y lo nuevo, contrastar lo que seremos, tanto colectivamente como individualmente, si no cambiamos nada, si seguimos aferrados a lo viejo, frente a lo que podríamos ser si decidimos cambiar en direcciones nuevas, reconociendo, recogiendo muchos movimientos económicos, sociales, políticos, incluso culturales, que hoy en día están entre nosotros y que son minoritarios y que quizás algún día se conviertan en mayoritarios si nos lleven en un, pues por un camino tanto colectivo como individual bien distinto. De alguna manera lo viejo es España en el juego de la novela, lo nuevo es ese país que surge en el Levante español que llamo Lobetopía.
¿Y por qué dirigido por mujeres?
Creo que la energía femenina que principalmente habitan las mujeres es una energía que está muy aparcada a nivel colectivo, a nivel institucional. Todos somos capaces de identificar lo que una mujer aporta en el ámbito privado y lo reconocemos y lo cuidamos y lo amamos, pero esa misma energía, la energía de la mujer, que es una energía de amor, de celebración, de dejarse llevar en muchas situaciones, no llega a las instituciones.
¿Y eso viniendo de un economista?
Sin duda alguna. Como economista sé que el crecimiento, la obsesión por el crecimiento que hoy en día nos habita en ese ser colectivo no tiene ningún sentido y que necesitamos buenos caminos, nuevos caminos. Gracias a Dios tenemos la economía colaborativa o la economía del bien común o la economía circular o la economía de la felicidad.
Carlos, ¿es verdad que te inspiró a escribir este libro Lobetopía al ver a otro gran escritor, Arturo Pérez Reverte, durante una entrevista en el programa Salvados de televisión?
Sí, sin duda que sí. Me acuerdo aquella entrevista y me acuerdo la frustración que Pérez Reverte transmitía diciendo: en España somos lo que somos, tenemos lo que tenemos y no vamos a poder salir de esta situación. Y fue un impulso de rebeldía el que dije: no es posible, o sea, podemos hacerlo distinto y podemos hacerlo mucho mejor. Solo necesitamos tener una dirección y la voluntad colectiva de seguir esa dirección.
Carlos, una curiosidad. ¿Tú estuviste con el 15M allí día tras día en Madrid?
Yo tuve la suerte de vivir el 15M de una manera muy casual, porque vivía muy cerca de Sol y trabajaba muy cerca de Sol, y eso significaba que día a día tenía que pasar por allí. Al principio lo hice como testigo que arrugaba el ceño sin saber muy bien qué estaba pasando, luego me acerqué y colaboré en todo aquello en lo que pude, hasta finalmente estar muy involucrado ya no solo en el 15M sino en muchos movimientos que han nacido del 15M.
Sí que es verdad que abogas a priori, yo he de reconocer, y lo he hecho antes de esta entrevista, que todavía no he leído este libro, Lobetopía, pero a priori a mí me surge una duda. Desde luego es pura ilusión, evidentemente es un libro, es un mundo además donde dices que lo más importante es la felicidad de las personas, que todo sea compartido, que las mujeres sean coprotagonistas. A mí todo esto me parece muy bonito, pero ¿es una ilusión, es una utopía, es una lobetopía, o también escribes este libro como comienzo de algo que puede empezar a cambiar?
El libro es muchas cosas. Una de ellas es un pequeño manifiesto político social dramatizado, ofrecido como novela, pero también es una manera de dar voz a muchos movimientos que, como decía al principio, hoy en día están ocurriendo y están ocupando un espacio importante de nuestro ser individual y colectivo.
Para terminar, ¿qué aportas con Lobetopía? ¿Por qué es necesario leer este libro?
Pues porque vivimos un momento de mucha confusión, donde hay una serie de amplificadores que dicen lo que hay es lo único posible, por ejemplo, el camino de la austeridad, y yo creo que es conveniente abrir la mente, también abrir el corazón y reconocer que hay otros caminos y que somos nosotros, individual y colectivamente, los que podemos elegir caminarlos.
Pues nosotros queremos también añadirnos y sumarnos a esta ilusión que aporta Lobetopía, el nuevo mundo que llevamos en nuestro corazón, de Carlos Goga, que ha sido además un placer tenerte hoy aquí en nuestra mañana, en nuestra sección de libros. Muchísimas gracias, Carlos.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.